Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a tots i totes, les 12 i 2 minutets, 22 de març, un temps que com li explicaríem a la gent que no pot sentir el que nosaltres sentim així en este puesto tan màgic on vivim. 17 graus tenim, 17 graus assolejada la mateixa, temperatura màxima de 18 i hem tingut una temperatura mínim de 7, però vaja, un dia preciós, d'allò d'anar-se'n a prendre el sol. I miren, jo este matí tenia mil coses en les que has començat el programa. Mil. Coses que a tots ens hagueren fet reflexionar. Però m'ha canviat l'esquema, perquè després de sentir tot el que passava al meu voltant, incluït ara mateix, que he baixat d'un moment, agarrar-me un cafè, acabe per pensar en que el que més goig li fa avui a la gent és preguntar-li als demés si eres més d'Antonio David o de Rocito. I ara sí, comencem Protagonistes, les 12 del migdia. Bon dia, Víctor Manuel Rubió.
Bon dia, Susana.
Bon dia, Maria Ventura.
Bon dia.
De veres, este matí és de l'únic que he sentit parlar al meu voltant, de Antonio David i de Rocito. Víctor, tu has tingut alguna experiència com el que jo he tingut?
No, t'anava a dir, no vaig a mentir vos. Perquè sí que més o menys sí que sé qui són, però com si me pregunteu si sóc de física o química, o sigui, no, ni idea de qui són aquests personatges.
Doncs pues fixa't tu que està que cau les xarxes i hi ha un polític molt reconegut que em deia: m'expliques això de la moció de censura que li ha presentat Rocito a Antonio David? És a dir, fins i tot s'està mesclant també en la política, perquè per lo vist hi ha un altre tuit que també diu: definits quin tipus de font és i posa-la al seu context històric, explica l'impacte social i polític del documental de Rocito. Ha tingut un impacte social impressionant. És a dir, sé que s'ha cebat molt la notícia, sé que n'hi ha moltes dies que Telecinco, que és una cadena que és molt seguida, ha estat pendent de cebar el que ha sigut el capítol, però avui està tot el món pendent del que passa en este culebrón espanyol, no? Víctor.
Sí, estic buscant, crec que va fer quasi 4 milions d'espectadors i el 33,3% de l'audiència ahir.
Hi ha un altre tuit que posa: els polítics d'Espanya tuitegen sobre la Rocito i els d'aquí és la inventidura. Ben bé dos noms paral·lels. Això tindrà més repercussió que les votacions de Madrid. Perquè, a més, n'hi ha, crec que són 7 capítols. No sé ben bé, Maria, si tu ho saps.
La veritat és que no ho sé, però sí que vaig a veure ahir que ja sabem que des de fa unes setmanes la Telecinco, no?, ha decidit també ficar Sálvame Deluxe els diumenges, no? O sigui, i vaig veure que el van cebar fins ben tard de la nit, no van ficar ese primer capítol. I el bo que ha tingut és que durant tota la setmana han anat fent, obrint boca, no?, a tota la gent ficant aquests tallets, diguem, en el salvament normal.
Però
no?
El que diu Víctor allò de jo no sé ben bé qui són. Bueno, això ho diré, parlarem en privat, perquè fija't, una de les persones que participa en este tuit, que no sé, en este grup, diu, doncs mira, jo he vist dos vegades a les tres temporades de Crown i ara estic mirant la Rocito i tan digna.
Sí, clar que sí. A més, jo crec que tot el que ha envoltat sempre al món de Rocío Jurado i la seva filla, que des de ben menuda sempre han obert portades, no? I jo crec que sí, que la gent ho seguís. És més, la seva filla fa uns anys va anar a Supervivientes, crec que va ser la passada edició.
Sí, sí, a Supervivientes va anar, sí.
I el que fan sempre és de, no?, engrosar més en la història, i que ara ella s'ha sentat a parlar, no?, de tot aquest conflicte familiar que té, doncs bé, el problema és que ella sí que té, diguem, va anar una volta als juzgats perquè no xerraren d'ella als mitjans de comunicació.
Bueno, ara
no?
Guarda la vida,
però
eh?
Ara ja pareix que aquesta demanda s'ha quedat en un calaix, no?
I dona't compte que s'estrenava també l'Alqueria Blanca,
sí,
i
sí,
l'han contraprogramat.
Sí, la veritat és que ahir, per exemple, en Apunt estava tot, no? Estaven tots allí sentats perquè van fer el programa de Maxim Pepe, que és per les vesprades, van fer una bona nit i van anar tots allí a xerrar. Va ser molt bonico.
I seguís este polític, a més és Enric Nondedeu, que és de Compromís, i la veritat és que dona molt de joc, no?, per a tuitejar. I ens diu, després del Dilluns de Passió, que serà avui serà el dilluns de Tots anirem en romeria, vindrà el dimarts de Resurrecció. És dir, aniran donant-vos les entregues a poc a poc. Jo pense que al final estem tots tan farts de tan males notícies,
sí,
que quan veiem un culebro d'estos, a més és espanyol, en la idiosincràsia nostra, en allò de que han conegut a la Mas Grande i que tot això ha anat prolongant-se en el temps.
I que són personatges públics de tota la vida, perquè a lo millor els nous de la Isla de las Tentaciones i Mujeres, Hombres y Viceversa no criden tant l'atenció com que resorxisca, no, diguérem, ara Rocío Carrasco per xerrar de la seva vida després de tot un temps desaparegut.
Claro, és que això és com una passió de Gavilanes.
Totalment.
Però en espanyol, no?
Sí, sí, sí.
És que, de veres, anava a dir-vos tot el que està passant últimament, perquè mos està passant, val? Però volia que la gent entenguera el per què he canviat esta notícia, i l'he canviat perquè avui és el que tot el món està parlant. Este culebron tan que tant viurem, tant parlarem i tants articles trauran. Per lo tant, jo pensava que era de justícia dir lo que avui és l'actualitat, i l'actualitat d'avui, lo que mana avui, és el capítol de nit de Rocito. Dit això, Víctor, anem a saber què va passar, no?
Va guanyar el Villarreal.
I això que no plovia.
Va guanyar 2-1. Al Cádiz, setè lloc, seguís ahí, però ara només dos punts de la UEFA, perquè la Real Societat va perdre contra el Barça 1-6, i també va guanyar les xiques 0-5 en Càceres, cosa que fa que si guanyaren els tres partits que venen ara mateix, els tres següents, pujarien a primera divisió.
Per cert, el dijous que ens n'anàvem de pont, vam fer una porra, no? Qui va guanyar la porra?
No, sí, no, ja ho sé, només va acabar el partit i ja sabia que havia acertat.
Serà perquè coneixes molt el nostre equip, no? Perquè també és meu, encara que no l'has acertat.
No sé, és que també crec que vaig dir el resultat del primer.
En fi, te vas lluir. Tenim alguna notícia més,
sí,
d'esports?
Sí, Espanya, que se va classificar per als Jocs Olímpics, la secció femenina, guanyant 31-16 a Argentina. Queralt Castellet també, medalla de plata en la seva categoria, en Halfpipe, i dir que els Lakers s'alixen a LeBron James, drama nacional, va ser trending topic en els Estats Units durant més de 4 hores, crec que el dissabte, i ahir van tornar a perdre 94-11 contra Fènix.
Uh-huh. Pues dit això, anem a... Bueno, anem a escoltar el que diu Ximo Puig. Ximo Puig anunciava que el dimecres se reunirà la vacunació en AstraZeneca del personal d'atenció a domicili, servei social i sanitat privada. Anem a veure com ens ho diu.
Dimecres se tornarà a vacunar amb AstraZeneca a col·lectius com ara el servei d'atenció domiciliària, el personal dels serveis socials municipals i professionals de la sanitat privada. Respecte a la immunització de les persones de la comunitat educativa, es mantindrà el calendari que havia per la propera setmana i es reprendrà la vacunació divendres i dissabte pròxims, tant a Castelló, València com a Alacant.
Bueno, pues ja han sentit, no? Se reprèn la vacunació d'AstraZeneca. No sé si ens portarem alguna sorpresa, hi haurà algú que decidirà no vacunar-se, perquè ara ja n'hi ha gent que té més por sobre el que ha passat en l'AstraZeneca, perquè tot això, este matí s'han rebut 67.800 noves dosis de Pfizer a Manises. Aquestes noves vacunes s'entregaran per a la seva distribució a Alicant, Castelló i València. I clar, jo me pregunte si Pfizer no té efectes secundaris. Claro, i me podeu contestar i en raó, però no n'hi ha prou, no?
Sí, al final, això és el problema que portem arrastrant des de gener, que no hi ha prou vacunes.
Vale, entonces, què fem? Tu te poses l'AstraZeneca i jo la Pfizer?
Al final, el problema és que s'ha creat, diguem, una molt mala premsa al voltant d'AstraZeneca i ja veurem ara mateix com ho solucionen.
Mm. Clar, però de moment el que sabem és que el que té efectes secundaris és AstraZeneca, de Pfizer no s'ha dit res, a lo millor ben bé com diu Maria, perquè no se li vol fer o no se li ha fet o no s'ha informat de tots els efectes secundaris que han eixit, però lo cert és que no sabem de ningú efecte secundari de Pfizer i sí que sabem efectes secundaris d'AstraZeneca. No obstant, ells diuen que seguiran la vacunació, no, Maria?
Correcte.
Tenim... un segon vídeo de Ximo Puig.
Pel que fa a la previsió de vacunació en les properes setmanes, s'administraran 350.000 dosis ja confirmades en els propers 15 dies. D'aquesta manera superarem l'entrebanc i s'accelerarà el procés de la setmana passada. Pel que fa a la previsió de vacunació en les properes setmanes, s'administraran 350.000 dosis ja confirmades en els propers 15 dies. D'aquesta manera superarem l'entrebanc i s'accelerarà el procés de la setmana passada.
Ho hem sentit...
Pel que fa a la previsió de...
Sí, no volem sentir-lo una tercera vegada, ja ens ha quedat clar. Maria mos ho ha posat dos voltes. Suposo que és perquè ens quede clar de que sí, de que van a vacunar en l'AstraZeneca. Pues lo que diga vostès, Ximo Puig, vostès el president de la Generalitat és el que d'alguna manera complís el que li diuen des de el Ministeri de Sanitat i per lo tant també està en cadascú que vulga o no vulga administrar-se-la. Passem a les notícies, Maria.
Sí, parlem ara mateix de les notícies. Es comencem amb les xifres del Covid. M'esteu escoltant malament, no?
Sí, t'estic escoltant molt malament i és perquè avui el micro de Maria està donant-nos problemes. Feia un moment el sentia. Txelo, per favor, pots alçar un poc el micro de Maria? Igual és per el cable. A veure, ara...
Encara no se me sent.
No. Perfecte. Pues esperant a que Maria ens doni aquestes notícies que estàvem esperant i que facin intercanvis de micro, perquè no, els asseguro que ningú dels dos més ha vacunat d'AstraZeneca, però ara sí que jo me pareix que ja te sentiran. Ta Maria, que és el que s'interessa.
Sí, espere que me senten ja bé, val. Avui estem de dilluns, totalment, sobre el xat, bueno, però de dilluns, totalment.
Els nostres oients saben que som naturals com la vida misma.
Sí, així no som. Bé, parlem primer de les xifres del Covid, perquè s'han notificat 54 casos nous de coronavirus durant aquest cap de setmana. 4 han sigut a Castelló. Bé, veuran que són xifres molt baixes i per això Ximo Puig ha destacat ja que el 94% dels municipis de la Comunitat Valenciana registra un nivell de risc mínim per coronavirus. La incidència acumulada dels últims 14 dies situen a la Comunitat Valenciana com l'autonomia amb la incidència acumulada més baixa de tota Espanya. Si no fos, després de totes les restriccions tan fortes que tenim, si no fora per això,
clar,
ja
diu,
ens donaria alguna cosa, no?
Som la comunitat que menys... Recordeu, jo vinc així i de la comunitat que jo venia, vale? Jo venia de Navarra, allí estaven tota l'hostaleria oberta. Així estava tot tancat. Per tant, nosaltres la incidència que tenim és perquè és fruit de lo que ve, que estàvem tancats. Aquests mateixos números vull veure'ls jo després d'estar un mes tot obert. És que, clar, sempre estem en el mateix. Quan se registra la incidència alta en un puesto, el que fem és restriccions i baixa. És que després d'un any encara no sabem què és això el que passa, és que no sé.
Sí, bé, també hem vist ara imatges de París confinada totalment. Hem vist durant aquest cap de setmana com la gent, els ciutadans...
Però la gent de París viu en Madrid.
Sí, bé, això també hi hauria que xerrar-ho. És un altre debat, això. Que hi ha ara mateix molts francesos venen a fer festes il·legals tant a Madrid com a Barcelona, i la majoria de les festes il·legals que s'estan desarticulant així a Madrid són festes de francesos que venen. Com venen? Doncs bé, com passen una prova PCR que està negativa, venen i s'ho passen d'allò més bé, les terrasses plenes i tot això, però després què fan? Se l'emporten allà al Covid, el trauen, no sé què és el que està passant ahí, jo crec que es deuria fer un control més ampli, però no passa res.
En fi, bueno, pues al final també tenen el que busquen.
Però parlem d'ajudes, Susana, perquè ja hem parlat durant aquestes setmanes de totes aquestes, a lo millor, sectors que no han pogut ser... no podien entrar en aquest pla d'ajudes i que la Diputació està ajudant. Doncs bé, el president de la Diputació de Castelló, José Martí, ha traslladat aquesta setmana als representants del Gremi d'Artesans de Floristeries de la Comunitat Valenciana que inclourà el sector de la venda de flors en el paquet d'ajudes a autònoms i microempreses Reactivem Empreses. Segons ha confirmat, aquesta línia de suport al teixit productiu es convocarà al llarg del pròxim trimestre mitjançant els ajuntaments castellonens e injectaran 5 milions d'euros al xicotet comerç local. Em pareix bé, perquè la majoria de les festes que no i ses ofrenes que sempre s'han deixat ara mateix de banda.
Anem a veure, Maria. Aproven això perquè no tenen més remei.
No, exactament.
És dir, és que resulta que acabem de passar les falles, veuen el que veuen, veuen també que ve ara el RAM, que venen este Setmana Santa, on s'haverà recorrit molt d'adornar-lo, totes les iglesies, totes les peanes de tots els sants, i no van a fer-ho, és dir, però és que, senyors, això ja sabien que ens va passar l'any passat. És com sempre que anem allò al filo de lo impossible. És com que quan ja no puc més, reaccionem. I això no és una bona previsió per part d'una bona planificació política per la meva part. Perquè, clar, és que resulta que a mi no m'han planificat enguany que... A mi, com a empresària, me referís a una floristeria, no han planificat enguany que jo no podré pagar el mateix perquè no vengui, sin embargo, ho hauré de pagar. Planifiqueu-me que jo no ho pague i no vos demanaré ajudes.
Doncs bé, si et pareix bé, Susana, a part d'economia, parlem de turisme, perquè el turisme també es té que salvar. I és que el Patronat Provincial de Turisme centralitzarà en una sola web tota l'oferta turística de Castelló i obrirà una central de reserves per ajudar a reactivar el sector. És a dir, es farà com una plataforma, una aplicació mòbil per poder utilitzar, o una pàgina web per poder veure tota l'oferta que tenim ací i aixina també ampliar l'oferta turística.
Anem a veure, però si el que necessitem és que ens vacunen, però si la oferta turística la tenim de sobra, és dir, realment promocionem, no, ajudem a que aguanten aquestes empreses que després quan vinguin els turistes estaran preparats per a rebre'ls.
Després parlem del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, que ha aprovat la major oferta pública d'ocupació de la seva història, amb la qual cobrirà 48 places que romanien vacants. El president de la Diputació, José Martí, ha explicat que es tracta d'una decisió adoptada en el si de la Comissió de Govern, amb la qual es reposaran places de diferents característiques i nivells. D'ells, 41 són bombers, inclosos un sergent i 7 caps. A més, s'incorporaran 3 operadors de comunicacions, 2 auxiliars administratius, un capatàs forestal i un tècnic de contractació.
Molt bona notícia. És dir, senyores, teníem els bomberos que eren ja, que havien fet molt bon servici i una tasca importantíssima, però ja tenien molts anys. Necessitem renovar aquest sector, com tants sectors necessitarem anar renovant. Les persones se fan majors, tenen una plaça pública, per aquesta plaça pública s'ha de cobrir per persones noves. Un 10, en aquest cas, per a la Diputació de Castelló, que ja ha decidit renovar aquest parc de bomberos.
Parlem ara de la Guàrdia Civil, que ha auxiliat a un home de 80 anys d'edat i veí de la localitat de Viver, que es trobava inconscient i sense respiració. Els agents van tindre coneixement a través del Centre Operatiu de Serveis de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló, però una persona que havia comunicat que havia trobat el seu amic en el seu domicili, tendit en el sol i amb problemes de respiració. Una vegada en el lloc, els Guàrdia Civils van constatar que es tractava d'un home d'avançada edat que estava inconscient, sense respiració ni pols. Els agents van practicar durant 15 minuts maniobres de reanimació cardiopulmonar fins a l'arribada dels serveis sanitaris. Els serveis mèdics van aconseguir la seva estabilització i el seu posterior trasllat en estat greu a l'Hospital de Sagunt. Mm-hmm. I ara ens n'anem a Vistabella perquè l'Ajuntament ha publicat el procés de licitació per a la contractació dels serveis tècnics per a la redacció del projecte de construcció d'un alberg municipal per valor de 39.000 euros dins del programa Reconstruïm Pobles de la Vicepresidència Segona i Conselleria d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana. El projecte busca satisfacer la demanda d'allotjaments turístics al municipi, a més de generar nous llocs de treball directes e indirectes a través de la gestió i explotació de l'alberg i de les activitats paral·leles que puguen sorgir.
M'encanta.
Sí.
Molt bona notícia.
Molt bona idea.
A l'alcalde que ens parle d'esta bona notícia que ens ha donat. Per què? Pues perquè volem que Vistabella siga un puesto reconegut, perquè és per anar a veure i disfrutar, i si tenim l'alberg, pues imagina't.
Ara ens venim a Vila-real perquè l'Ajuntament aconsegueix una nova aportació de l'IBASE per a modernitzar les àrees industrials i eleva a 3,2 milions la inversió des de 2018. O sigui que això farà que a lo millor més empreses vinguin a formar part de del nostre teixit industrial. Després parlem de policia local, sobretot d'aixos stops i pas de zebra, no? Perquè no respectar els senyals de stops i cedir el pas ha sigut el principal causa d'accidents a Vila-real durant el 2020, amb un 25% dels sinistres. Amb aquest motiu, la policia local, a través de la unitat de trànsit, posa en marxa una campanya amb l'objectiu de vetllar pel compliment d'aquestes senyalitzacions i millorar la seguretat viària a la ciutat. Del 22 al 31 de març, els agents de la unitat de trànsit realitzaran controls estratègics al llarg de tota la població, incident a que en aquells punts on es ve observant major índex d'infraccions. Saltar-se un stop o un cedisca el pas es considera una infracció greu i portarà aparellada una multa de 200 euros, així com la retirada de 4 punts del permís o llicència de conduir.
Pues van a recaudar.
Sí. I finalitzem amb el temps, perquè cuidao, perquè el nord de Castelló en alerta està en alerta groga per ratxes de vent de 80 km hora. En concret, l'avís s'ha decretat a l'interior i el litoral nord del territori castellonenc i està actiu des de les 6 hores d'aquest matí.
Així que tenim l'interior de Castelló una miqueta remenejat, no?
Sí,
d'aires. Igual de remenejat que avui està Maria, no?
Els micros.
Víctor, sí. Te donaves compte, Maria Winter, que no li ha funcionat el micro i que cada notícia que deia ens tenien que posar-li un puntet, està un poc revolucionada. Serà per allò de que teniu les alqueries... Fija tu que els dos polítics de Ciutadans que se n'han eixit del partit són d'alqueries. L'U ha deixat l'acte, l'U ha deixat el partit, els dos han deixat el partit, un s'ha passat al grup mixto i l'altre no ha deixat l'acte, ell està allí per Ciudadanos, Que avui li preguntarem a Domingo Vicent, el diputat provincial i regidor també d'esta població, perquè ell és secretari d'Acció Institucional Provincial. Vamos, secretari d'Acció Institucional Provincial és aquell que te diu: tu te'n vas del partit? Dóna-me l'acta.
És que l'alerta groga del vent està al nord de Castelló i a les Alqueries. Ens afecta el temps.
En fi, es deixem en una estoneta de publicitat i entra directament a parlar amb nosaltres des d'agricultura, que esta setmana se n'aniran a València i diuen que no van a fer-se la foto. No. Diuen que volen exposar el que es passa. A més, ens ha dit Pepe Montagut que si se'ls ocorrís no atendre'ls tot a la seva exposició i només volen fer la foto, agarraran el portante i se'n tornaran. Anem a sentir-los.
Estás a la 92.2 FM.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Si sales y te olvidas de las tarjetas, no hay problema. Segura que llevas el móvil. Con tu teléfono y la app de Grupo Cajamar podrás pagar en cualquier sitio. Consulta en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Pregunta en tus oficinas de Caixa Rural Villarreal.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará. Ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor. El manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041. En Agromaestrat Borriol.
No esperes más. Llegan las ofertas especiales Hyundai Mobi Corea. Liquidación de 23 unidades de vehículos gerencia y demostración. A un precio irrepetible. Mobi Corea, tu concesionario Hyundai en Castellón.
Creces en mí tan deprisa, mi piel memoriza la música que haces en mí. Mi cuerpo es nave nodriza, en las noches sin luna será tu sonrisa la luz a seguir. No tengas miedo, estoy aquí.
Parlem d'agricultura, avui estan nosaltres Pepe Montagut. Recordem que ell és el president de l'Associació d'Agricultors de Nules. Bon dia, Pepe.
Bon dia a tots.
Si le parece, vamos a hablar en castellano y así nos entenderá, en este caso, todas las personas que luego, cuando lo ponemos en las redes sociales, ustedes lo ponen, entienden lo que nosotros aquí hablamos, que es muy importante para ellos. Ustedes me dicen que el miércoles 24 tienen que ir a Madrid a hacer acto de presencia en el Senado en defensa de la autorización especial del metil.
Sí, efectivamente. Tenemos una comparecencia con el Senado, Comisión de Agricultura, para hablar del tema del metilcloperifos, de la autorización excepcional. Vamos Víctor y yo. Y además se está tramitando también intentar por la mañana tener una comparecencia en el Congreso y a la vez una entrevista, si puede ser, con un director general de Agricultura para exponerle claramente nuestra posición.
Es decir, que no solamente se van a entrevistar en el Senado, van a exponer el caso tan dramático que tienen, sino que además van a intentar hacerlo también en el Congreso y también van a poder entrevistarte con alguien que pueda tener algo de...
aprovechar el día. Exacto, aprovechar el día.
Que es lo que siempre intentan hacer. Y ustedes allí lo que van a hacer va a ser un recorrido. Les van a exponer en primer lugar la prohibición de este metilclorpirifos.
Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es un poco una pequeña historia de todo el recorrido, por todos los escritos que hemos hecho nosotros, que en fin, ya llevamos 2 años y medio, y exponer claramente, ver las incoherencias en que se incurre en la prohibición del metilclorpirifos. Y además, la situación en que nos deja actualmente, porque el Cotoret no espera, está ahí a las puertas, ya está. O sea, estamos finales de marzo.
Mientras ellos deciden, el Cotoret avanza.
Avanza. No avanza, ya está ahí. Entonces, exponer también que el plan del Ministerio ha fracasado rotundamente y además vamos a exponerlo con pruebas.
Es decir, les presentan lo que es la prohibición del metil, que el plan de Ministerio es un plan que no va a hacer frente a esa situación que ustedes están viviendo, y también les van a hablar de lo que son las materias activas, ¿no?
Sí, bueno, el plan se basa en 3 puntos. Uno es el tratamiento con materias activas autorizadas, los trapeos de feromonas y la suelta de anagirus. Respecto a las materias activas autorizadas, ya el plan del Ministerio ya incurre en una incoherencia absoluta. Y digo absoluta porque, por una parte, está diciendo que el objetivo del plan, que se empezó a diseñar en el verano con las autonomías citrícolas, es evitar la dispersión, esto dice el plan, es evitar la dispersión de la plaga y forzar la reducción de las poblaciones. Algo que no se ha podido alcanzar hasta ahora con las medidas de lucha exclusivamente químicas. Esto es lo que ellos exponen la excusa. Pero es que después, entre las medidas que el Ministerio adopta para solucionar el problema del cotonet, te dice una de las partes. Por último, se emplearán tratamientos fitosanitarios con sustancias autorizadas. Oiga, si usted termina de decir que las materias activas autorizadas no han conseguido parar la propagación y dispersión, ahora usted va a hacer lo mismo exactamente, va a creer que van a parar la dispersión y la propagación. Esto es una incoherencia total. Pero es que ocurre una cosa, las materias activas autorizadas, desde siempre hemos dicho, además hemos aportado nuestros informes de cooperativas, de empresas.
Todo lo que ustedes van a hablar está avalado por con datos técnicos.
Sí, tenemos exactamente, perdona Susana, tenemos exactamente informes de cooperativas, de servicios de empresas agrícolas, que no solucionan el problema. Es una eficacia muy corta, sobre todo si hay una infección media y alta. Pero es que además tenemos también ahí investigadores del Instituto Agroforestal del Mediterráneo, de la Universidad Politécnica de Valencia y responsables de la fírmica química, MASO, en fin, son gente que sabe y entiende el tema, en unas declaraciones en la revista Fitoma, ellos expusieron claramente una cosa. Los tratamientos químicos autorizados no controlan las grandes poblaciones de cotonet de los cítricos. Esto no lo decimos cualquier agricultor, esto lo dice gente que sabe. Pero encima es que...
Bueno, aparte de que el agricultor se da cuenta si avanza o no avanza,
Claro, por supuesto.
porque ellos necesitan un dato técnico para que lo avalen, pero usted, que es el que está todos los días allí, se da cuenta si sus árboles están afectados o no, ¿eh?
Exactamente, exactamente.
Simplemente ahora recurren a ellos para que les den el informe técnico.
Sí, no, es que además ellos mismos lo están diciendo, todos los investigadores, toda la gente del campo, los técnicos, están diciendo que las materias activas autorizadas actuales, salvo el metilcolpirifo y el clorpirifos, uh-huh, es que no son eficaces contra el cotonet, y más si tenemos como aquí en la plana baja, tenemos una afección de media alta.
Entonces, las materias activas, ustedes ya
están fallando,
acreditan que no funcionan, y entonces les dicen, pues vamos a las feromonas.
Exactamente, las feromonas. Las feromonas, el trampeo de las feromonas ya se lanzó como una de las soluciones. A ver, las feromonas, nosotros entendemos que el trampeo de las feromonas es para detectar la plaga y la dispersión o la provocación, es decir, para conocer de antemano la plaga, el alcance que puede tener. Uh-huh. Pero lo que es la solución para solucionar, vamos a ver, que una trampa por árbol, unas 450 por hectárea, poco menos, tenemos también informes de cooperativas que lo han probado y que no son eficaces más que en un 20%. Esto no es nada, absolutamente. Entonces, las feromonas, incluso estos mismos investigadores que hicieron las declaraciones en la revista Fitoma y Química Maso, también hablan de que las feromonas no van a solucionar el problema, sino en generaciones, que tampoco es la solución. En las trampas masivas que se ponen, en las feromonas, la financiación ha fallado completamente. Primero porque no hay dinero suficiente.
Sí, bueno, les avalaban un 50%, ¿no?
Sí, se estaba hablando de una subvención de un 50%, uh-huh, y el resto en factura.
Sí.
Pero la provisión de la consellería, uh-huh, porque el ministerio se ha inhibido, la previsión de la consellería era solamente de 5.000 hectáreas.
Sí.
Y querían alcanzar las 10.000. Pero no te voy a decir los números que tenemos.
Los reales.
Los reales. Los reales son a fecha de 18 de marzo, o sea, hace 3 días.
Sí.
Los números que tenemos nosotros es que las cooperativas, y tenemos la información, cooperativas de San José de Nules, la Nulesport, cooperativa de exportación, uh-huh, de Nulesport, la cooperativa de Villavieja, cooperativas de exportación como Cofru, Cipla, Cosa, la cooperativa incluso de Villarreal, las peticiones que han hecho del trampeo de feromonas ronda casi el 1.000.000 de trampas. De este 1.000.000 de trampas, el 18 de marzo, habían recibido 50.500. Esto es un 5,22%. O sea que solamente tenían, solamente tienen la fecha de hoy para poner trampas de feromonas en 112 hectáreas. Sobre, ojo, lo que es el Camp de Morvedre y lo que es la plana baixa de Nules tienen aproximadamente 24.000 hectáreas.
24.000 hectáreas.
Restos de risa.
Por lo tanto, el plan del ministerio con las feromonas ha fracasado.
Está fracasando rotundamente.
Nos vamos a la situación del anagirus.
El anagirus es el gran desconocido. Y digo que es el gran desconocido por una razón.
Claro.
Porque desde hace mes y medio nadie dice nada del anagirus.
Bueno, es que en este caso yo creo que fue una representante de una entidad la que consiguió traer un anagirus, pero que no garantizaba que sobreviviera en este clima, ¿no?
Antonia Soto.
Y
la investigadora Torosioto fue la que trajo de Sudáfrica el anagirus. Ella fue a África, uh-huh, estuvo buscando, en fin, tiempo y tiempo el parasitoide, uh-huh, porque allí hay zonas en Sudáfrica que no tienen absolutamente el cotonet. Solamente hay una zona que no recuerdo era el nombre, Limpopo.
Sí, pero allí en anagirus es un depredador que es autóctono, es de allí. Y de allí lo han traído aquí, ¿no?
Sí.
Y aquí no sabía si se iba a aclimatar. La pregunta es, ¿se ha aclimatado aquí?
Aquí de momento no se sabe. De momento no se sabe. O sea, lo que son los investigadores, uh-huh, que hemos intentado averiguar, uh-huh, primero, que lo que es la reproducción masiva del anagirus, uh-huh, se ha quedado solamente en dos insectarios, que es el de Silla y el de Albazora. No han podido joder, con este dato, porque la consellería dijo que iba a abastecer de Anagyrus a todos los insectarios privados. No han podido abastecer hasta la fecha de Anagyrus al resto de insectarios privados. Entonces, además, la suelta masiva que ellos se pretendían hacer no se ha hecho, no se puede hacer, no tienen suficiente poder de reproducción. Y el ministerio, ojo, el ministerio está presionándoles, eso sí que lo sabemos, que está presionándoles para que hagan sueltas masivas. Pero ¿de dónde van a hacer sueltas masivas si no pueden reproducirlo? Lo único que están haciendo es sueltas de tanteo en distintas zonas para que el ministerio pueda decir que están haciendo sueltas masivas. Y es falso. No se está haciendo ninguna suelta masiva del Anagyrus. El Anagyrus, además, las declaraciones claramente, de Antonia Sota, por ejemplo, lo dicen claramente, hizo unas declaraciones en el mes de septiembre, que ya lo avisaba, lo mismo que nosotros avisamos al ministerio de la consellería, y además que otros en otros sitios también se avisó lo mismo, es... que Antonia Soto dijo unas frases muy claras en septiembre en las declaraciones que hizo la prensa, y las volvemos a repetir aquí. Antonia Soto decía, bióloga y entomóloga del Instituto Agroforestal Valenciano, queda el camino por recorrer hasta que ve el parasitoide se aclimata o reproduce en el campo.
Sí.
O sea que ella ya dudaba de ese tema. Otra frase de ella, falta aún mucho recorrido hasta llegar a la situación idílica que todos deseamos. Otra frase, hay que estar atentos a los ciclos biológicos que al final son los que mandan.
Por lo tanto, viendo toda esta situación, dejan en evidencia, bueno, en primer lugar, ya se dejó claro la semana pasada cuando ustedes hablaron de que la contestación de aquella carta que ustedes desesperados mandaban a la Comisión Europea para que les amparara, que el ministro Planes es el que no... hace esta petición para autorizar de alguna forma el metil, como también dice usted que al Servicio de Sanidad Vegetal y a la Consellería, es decir, en este caso, con estos argumentos que usted me ha dado, lo que van a exponer tanto en el Senado como en el Congreso, si les dejan, es una situación donde deja muchísimo que desear las políticas que hay actualmente en este país, en este problema en concreto.
Sí, este problema. Lo que se ha demostrado claramente es que el plan del ministerio ha fracasado. No hay materias activas autorizadas, no hay feromonas y no hay anagyrus.
Claro, pero ustedes lo han tenido.
Además, hay otra cuestión, y es que precisamente los artículos que hablan sobre la autorización excepcional, no sé, hay una cierta incoherencia. Por ejemplo, el artículo 34 de la Ley de Sanidad Vegetal nos dice: podrá autorizar por un plazo no superior a 120 días la comercialización de productos fitosanitarios para una utilización controlada y limitada, de conformidad, en su caso, con la normativa comunitaria. Ellos dicen que según la normativa comunitaria. El artículo 53 del reglamento C1107-2009 dice, permite a los Estados miembros, de circunstancias excepcionales, autorizan la comercialización de productos fitosanitarios que contengan sustancias no aprobadas. Esto es muy importante, porque la contestación que nos dio nosotros la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo al requerimiento de Víctor, en nombre de las dos asociaciones, nos dice claramente... el clorpirifos y el metilclorpirifos fueron objeto de una evaluación científica exhaustiva que permitió concluir, sobre la base de las pruebas disponibles, que la exposición a ellos suscita graves preocupaciones en cuanto a la salud humana y que, por tanto, ojo, esta frase, no cumplen los criterios de aprobación. Oiga, si estamos pidiendo precisamente una autorización excepcional de un producto no aprobado, y usted nos dice que no lo dan la autorización excepcional porque no está aprobado. Esto es una incoherencia entre la ley, lo que dice la ley y lo que contesta la Comisión de Competiciones del Parlamento Europeo. Porque lo que nosotros pedimos es precisamente lo que no está aprobado, lo que es eficaz y no está aprobado. Pero ahora te voy a dar otro dato que nos han pasado precisamente esta mañana, me han pasado. Y es una cosa muy chocante. Italia va a pedir la evaluación de riesgo de los frutos secos, o sea, perdón, los frutos de hueso, los frutos de pepita y las nueces.
¿Como el año pasado?
Para solicitar la autorización excepcional de estos productos.
Pero es que el año pasado ya
el año pasado
también lo pidieron.
La pidieron, se autorizó. Ajá. Pero es que ahora esta va a evaluar los riesgos para pedir precisamente la autorización excepcional de este año. Esto pone un poco...
Sí, lo que nos decían a nosotros cuando yo le pregunté, en este caso al representante de la Generalitat, lo que nos decía es que se consumía antes de que terminara el término... Pero claro, usted me está hablando de las nueces,
sí,
por ejemplo.
Bueno, de las nueces, pero yo te hablo más que nada de lo que es los frutos, de los frutos de hueso.
Sí,
la mayoría se comen hasta la piel.
Se autoriza, sí, se pero decían hasta... que esta fruta se consumía antes de terminar la autorización excepcional. Pero si está hablando de frutos secos, esta la sobrepasa con creces.
Hombre, claro, la naranja se pela y no hay residuos. O sea, que claramente Italia va a evaluar, y lo digo muy claro, va a evaluar porque esto, ojo, esto debe de llegar a los oídos del ministro. Uh-huh. La incidencia que puede tener esa evaluación de riesgo para pedir la autorización. Si Italia resulta que al final autoriza el uso del betilclorprifos para estos frutos...
En este caso,
¿tú sabes?
El antecedente ya es no si lo autoriza, lo tiene que autorizar evidentemente la Comunidad Europea. Pero lo bueno es que el ministro ya lo ha pedido. Es decir, el año pasado se autorizaron, este año lo vuelve a pedir.
Están evaluando el riesgo para pedir la autorización.
Pedirlo.
Que la evaluación del riesgo sea positiva, que ellos ven que la pueden pedir, la pedirán. Entonces, si Italia concede, el Ministerio de Italia concede la autorización excepcional, el señor ministro Luis Planas posiblemente esté incurriendo en prevaricación. ¿O no es así?
En este,
ojo, es que
en
deja,
este caso...
Lo deja entre Pinto y Valdemoro al
sí,
ministro.
Sí, pero en este caso yo creo que es muy triste que el ministro no pida, perdón, todas estas... o no emplee todas las armas que puede tener un ministro para defender a lo que es responsabilidad de ellos, que es esta lucha contra el cotonet, cuando tenemos un político que no se arriesga a que le digan que no y que el ministro de italiano sí lo haga.
Es que el problema que tenemos en España es que precisamente la gente que uh-huh. está metida en el Ministerio de Agricultura, en la Dirección de Sanidad Vegetal o en la Consellería, son gente más ecológica que agrícola. Entonces queremos y necesitamos que toda esta gente se vaya fuera de ahí. Necesitamos gente que defienda la agricultura. Ya están los otros departamentos para defender la ecología.
Sí, yo lo que creo es que tiene que haber un punto común donde todos vayamos hacia un planeta más ecológico, un planeta más sostenible, que es lo normal, pero tiene que haber una evolución lógica y se tiene que ir adaptando las cosas poco a poco. No podemos cambiar las cosas de un día para otro, porque el perjuicio a lo mejor es peor que el beneficio.
Ten en cuenta que bajo la palabra sostenible hay muchos conceptos y se hacen muchas barrabasadas.
Sí. ¿Tenemos latiguillo?
Sí, tenemos
pues
latiguillo.
Pues adelante.
Precisamente con razón de lo que estamos hablando. El latiguillo lo titulo La manipulación ecológica. Perdón. La ecología se ha convertido en la religión de progres en sintonía con el mayo francés o estampar en las camisetas la figura del Che, aunque la mayoría desconocen sus verdaderas andanzas. Actualmente los ecologistas se han convertido en enemigos acérrimos de cualquier tratamiento fitosanitario, no importa si es o no es dañino para la salud o el medio ambiente. Solo por el hecho de ser fito ya está condenado a la hoguera de su eliminación. Revolotean sobre las administraciones como purites en pos de manjar carroñero y sus condenas de productos son oídas y escuchadas por partidos políticos y por un gran sector de la sociedad ignorante de cuál es la función de los fito, sin saber si pueden ser beneficiosos o perjudiciales. Defender un producto fito que evita males mayores es ser señalado como depredador de vidas y haciendas, del ecologismo sectario impregnado del más puro fanatismo ultra. Ellos quieren ver sus praderas, dehesas, campiñas, montes, ríos, larcos y charcas libres de fitos, por donde se pueda popular toda una biodiversidad de flora y fauna. Así pueden salir al campo sin miedo a su contaminación y peligros de intoxicaciones molestas. No tienen cabida en su pensamiento que en los campos no hay contaminación. La contaminación está en otros lugares, pero ellos prefieren llevarla a terceros países que son la punta de lanza para conseguir tenerla más lejos. A las industrias y fábricas con residuos muy contaminantes se les ponen mil trabas por temor a los vertidos tóxicos, porque no se desea tenerlas en territorio propio y así minimizar los daños medioambientales, aunque haya países que acogen estas fábricas y se mueren por intoxicaciones. No pasa nada, son países tercermundistas, países de pobreza extrema, países donde sus míseros trabajos son pagados con calderilla de aquí. Los cerebros empresariales sacan continuamente nuevas modas que dejan obsoleto lo pasado, aunque esté en buenas condiciones de uso, y poco importa a la sociedad el daño medioambiental. La sociedad de consumo, acostumbrada a la cultura de los productos desechables de usar y tirar, no solo abusan de ciertas materias primas, sino que al no reciclarlos o deshacerse de ellos inadecuadamente, contaminan los suelos y las aguas, llevándonos paso a paso a la destrucción de la naturaleza, pero ahí no buscan la contaminación. El ecologismo barato está necesitado de jabas de fidio cordo y de buena dosis de sensatez en el cerebro, sobrándoles miopía para poder distinguir los cielos limpios y la naturaleza viva de los campos cultivados en contraste con los areales aledaños y del manto de contaminación que cubre las ciudades del planeta. Y esta manipulación del medio ambiente y la agricultura está haciendo mella en la sociedad a pesar del artificio que ciertos grupos ecologistas están llevando con estudios sesgados o sin contrastar, además de manipulados. La burbuja ecologista que se ha formado explotará algún día como lo hizo la burbuja inmobiliaria, con la diferencia de que esta afectó gravemente a la economía, pero la ecologista arruinará el derecho a la alimentación que tiene todo ser humano.
Pepe Montagud, muy buena reflexión. Espero que la oigan al menos un par de veces las personas interesadas que reflexionen sobre lo que acabas de decir. Muchas gracias por haber estado aquí, habernos hecho saber todo esto que estáis haciendo con tantísimo empeño y con tantísimo ahínco. Y espero que el lunes nos volvamos a ver.
De acuerdo, pues Susana, muchas gracias.
Que vendréis a contarnos qué es lo que ha pasado en Madrid ese día.
Sí, esperemos a ver. Vamos, yo la idea que llevo, y se lo he dicho a Víctor, si vamos al Senado a exponer las cosas, y yo no voy a hablar allí, hacerme la foto y volver a casa. Para eso no voy. No, exactamente, ya se lo he dicho. Incluso le he dicho, llama a Salomé y dile que si es que en vez de la comisión dura una media hora, una hora, si tiene que durar dos horas, pues que se aguanten, para algo son políticos y están a nuestro servicio.
Muy buenas palabras. Yo creo que eso lo deberían tener todos como eslogan. Muchas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros y gracias a la gente por escucharnos.
Sé que faltaron razones, sé que sobraron motivos. Contigo porque me matas y ahora sin ti ya no vivo. Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices voy, yo digo vengo, miro la vida en color y tú en blanco y negro. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente.